Radio Caníbal.
Radio Caníbal. Prende la fonola. Nosotros la llenamos.
Escuchando forma parte del nuevo disco de un tipo absolutamente inquieto, un tipo no para nunca, un tipo que un día ves un posteo que está tocando en Japón y después, un rato después, porque te suena un rato, te lo encontrás tocando en un barcito de por acá, haciendo unas cosas redeformes con un montón de gente en la cual siempre sabe agregarle sus matices, pero que tiene su carrera, que es el señor Fernando Kawasaki, que está presentando un nuevo disco, un disco llamado Deeper Man, que es lo que estás escuchando, dentro de una discografía muy extendida, de esas de los tipos que son inquietos y que no se quedan diciendo, bueno, no, pero está complicada la industria, o no es momento, cosas así. No, él hace porque los dedos le lidan. Y Kawasaki también lo viste ayer en el tributo al jefe, a Charly García, en el Centro Cultural Kirchner, con lo cual ya teníamos ganas de hablar con el Cabu para hablar del disco, y de eso vamos a charlar también, pero tengo que arrancar saludando a Cabu, felicitándolo por lo de ayer y preguntando, obviamente, por ese terreno. Fernando Kawasaki, en comunicación con Radio Caníbal, aquí en la 93.7. ¿Cómo va, Cabu?
Hola, Eduardo, ¿cómo están? ¿Se escucha bien?
Se escucha perfecto, te escuchamos perfectamente.
Qué bueno escucharlos.
Bueno, ¿cómo estás? ¿Bajaste?
Hoy cansado, digamos.
Sí, claro.
Fue un día muy intenso ayer y en realidad todas las últimas semanas fueron muy intensas, pues tuvimos muchísimo ensayo y todo eso. Uh-huh. Así que hoy es un día de, sí, como vos decís, bajando, sí, tranquilo, con la familia, relajando un poquito.
Claro. Igual el que más laburó, porque le tiene que pegar mucho al asunto, el Sama, que terminó, yo me reía de su final a la Keith Moon, tirando. Que Sama, viste, bueno, como vos, un tipo tranquilo, un tipo que siempre lo ves así como muy balanceado, qué sé yo, verlo en ese final tirando cosas fue muy divertido.
Sí, lo que pasa es que fue escalando la energía del show de ayer.
Claro.
Fue escalando la energía de a poco hasta llegar a esa explosión que al final quedamos sordos casi todos. Fue muy lindo, fue un final así, un final feliz y un final con muchísima energía. Y la energía se fue como incrementando así naturalmente de a poco, hasta llegar a esa explosión que vos decís, con Sama tirando todo como Keith Moon. Y yo terminé con todos los distorsionadores prendidos, a pesar de que en los ensayos Sama en un par de momentos comentaba: bueno, no distorsioné, sin tanta distorsión, así más tranquilito, más cool. Y bueno, al final yo terminé con todos los distorsionadores prendidos, el sonido más podrido de la guitarra, Sama tirando los pedales, empujando los tambores, y, claro, y fue muy, muy arriba, digamos. Pero fue muy lindo porque fue orgánico, digamos, fue naturalmente así, naturalmente sucedió así.
Claro.
No estaba planeado, hoy terminemos un final a todo rock y rompamos todo.
Claro, no fue así. Pomelo.
Pomelo, sí.
Cabu, ¿qué cosas suceden o qué cosas redescubrís, a pesar de que vos has tocado con Charly, que has hecho cosas con él, pero qué cosas se redescubren al meterse a descular, digo, para armar un tributo como el que se hizo ayer, revisando a un Charly, no a un Charly, a muchos Charlys, ¿no? Porque es lo que tenía el seguir todo lo que sucedió ayer, incluso los abordajes de la música clásica, desde otros lugares, que te abren paisajes para música que escuchaste un montón de veces. ¿Qué te pasó a vos como músico a la hora de ir viendo esos materiales?
Bueno, uno sabe que Charlie es el músico que es y sabe que es un capo, que es un genio, que es un maestro, que es increíble y todo. Pero al meterte en la obra, al ir nosotros en los últimos tiempos que estuvimos preparando esto, bueno, yo tuve que ponerme a aprender arreglos y escuchar muchas veces cosas de discos, entre comillas, viejos, digamos, discos de hace muchos años, hasta discos de ahora, e ir viendo ese reinvent, por un lado, el reinventarse constantemente y el tener en cuenta que todo el tiempo se iba como iba rompiendo con el anterior y haciendo uno nuevo. O sea, cuando salió Clics Modernos, era muy distinto a todos los discos que venía haciendo antes. Cuando salió La Máquina de Hacer Pájaros, también era muy distinto, aunque había como una cosa del último de Sui Generis, pero había una cosa como, por ejemplo, con temas de La Máquina de Hacer Pájaros no nos animamos porque eran, o sea, mucho virtuosismo, digamos, y dijimos, bueno, esto no sé. En realidad, bueno, el repertorio lo planteó Charlie, pero no había Máquina de Hacer Pájaros. Pero en Serú Girán había mucho virtuosismo. Después en Clics Modernos, en Parte de la Región, no hay tanto virtuosismo, hay más bien mucho concepto sonoro, o sea, mucho silencio, mucha pureza de los sonidos, mucha intención de que cada sonido, cada arreglo, cada nota, cada cosa que hay, tenía que ser servicial a la música realmente. Eso es muy, muy maravilloso. Y además de descubrir, decíamos ahí en los ensayos que cada ensayo era una clase de armonía realmente. Es una clase de armonía. O sea, yo nunca estudié armonía tradicional, nunca fui un profesor de armonía, digamos. Pero realmente estudiar esto siento que aprendí un montón de eso, de armonía, que es en cierta forma lo que Charlie yo entiendo que también aprendió escuchando a los que son sus maestros, qué sé yo, los Beatles, los Who, Neil Young, Steely Dan, escuchando todo eso, Prince, escuchando todo eso, él estudió también la armonía, y siento que es haber estudiado eso realmente. Siento que hicimos una especie de escuela, digamos.
Claro, total. ¿Qué así que estuvo al pie del cañón con el tema de las canciones? ¿Hizo sugerencias o fue medio jefe? Fue, no, porque
Sí,
esa
yo
no.
lo que entiendo es que él es el que planteó la banda estable, digamos, y la planteó con la banda con la que a él le gustaría venir a tocar. Entonces nos planteó a mí, al Zorrito, a Samalea y María Eva, y en un principio lo había planteado también, o sea, estos mismos que acabo de enumerar, con Pablo Guyot. Pablo Guyot, como no podía abrir mucho los ensayos, qué sé yo, quedó no como miembro de la banda estable, sino como invitado en algunos temas. Pero básicamente la banda la planteó Charlie y también el repertorio lo planteó Charlie, digamos. Después seguramente ha habido algunas modificaciones que no las sé, digamos, pero a mí la lista de temas originalmente me la mandaron como que la había mandado Charlie, como que era un poco curada por él, digamos, como que el evento estuvo un poco curado por él.
Sí, bueno, igual lo bueno es que había infinidad de abordaje, ¿no? Digo, por esto señalaba de que cómo te podías encontrar otras lecturas desde lo clásico y qué sé yo, entonces había posibilidad de ir para un montón de lados.
Sí, sí, sí.
Pero
Sí,
nada, fue.
lo que estaba planteado, que siempre Samalea me insistía, es que teníamos que armarlo todo muy bien. O sea, que el proyecto Say No More, digamos, sino armarlo todo muy, muy profesional, sacando todos los arreglos lo más que podamos, siendo fieles al espíritu con el que Charlie abordó cada uno de sus discos. O sea, cuando era Sui Generis, bueno, o sea, nos metimos mucho en el mundo Charlie. Es como una especie de, no sé, como algunos dicen, como un trip, así. Estuvimos muy, muy metidos en el escuchar mucho los temas. Sama escuchó muchísimo, vio muchísimos videos durante este mes que pasó, de cómo abordar los temas, cómo tocarlos, para ser fieles a Charlie, digamos, a la visión de Charlie de la música, ¿no? Como nosotros nos daba a tocarla, digamos, ¿no?
Claro, sí.
Bueno, el resultado fue impresionante, o sea, la gente estaba encendidísima y yo creo que en eso juega, ¿no? También la cuánto completa el público de memoria emocional, ¿no? Cada canción no es una canción, te está disparando un universo que cada cual se apropia de su manera, por eso me parece que era tanta la intensidad que se vivía por lo menos desde el público. Imagino que en el escenario se debía recibir esa carga que llegaba desde el auditorio.
Sí,
¿no?
Era muy fuerte y nosotros, digamos, los ensayos fueron muy lindos, muy buenos, pero de cierta forma podría decir que fueron como un poquito áridos porque estábamos trabajando, a ver, acá ahora viene tal acorde con tal inversión, acá dos vueltas cortamos, acá entra la guitarra, acá entra el bajo, acá... O sea, era todo mucho trabajo de eso. Y lo que no tuvimos en cuenta en los ensayos, que está bien, es normal que no lo tengamos en cuenta, es la participación del público. O sea, apenas arrancábamos con un tema, la gente se hacía como que deliraba, porque claro, estaba todo eso que vos decís, la memoria emocional, todo lo que dispara cada una de las canciones en la vida de uno. O sea, realmente es música que está pegada realmente a nuestras vidas.
Claro. Sí, total. Sí, yo por eso, bueno, lo escribí y arranqué hoy hablando un poco de eso, que sabemos la biografía de Charlie porque es nuestra biografía. Y
exacto.
Además, bueno, Charlie es bastante público en su biografía, pero hay algo que te combina lo que él tradujo con lo que nos pasa a nosotros. Son esas cosas, esas combinaciones que hacen del tipo lo que es y que produjeron lo que sí. Produjo, ¿no?
Porque... Bueno, es que es un poco que los músicos y los artistas son las personas que dicen las cosas que uno por ahí también ve, pero que no sabe cómo decirlas porque no tiene las palabras, como y que dicen la verdad. O sea, me acuerdo que creo que fue una nota que hicimos con Robert Fripp, con vos, puede ser, cuando dijo que,
sí.
Que algo así como que qué tremendo sería si no pudiéramos confiar en que nuestros artistas nos digan la verdad.
Totalmente, claro.
Y
claro.
Era con vos, ¿no?
Sí, lo dijo allá en Mendoza. Sí. Sí, es algo bueno, que tiene muy presente, sí, lo de la verdad, que sea tu verdad, ¿no? Que no pretendas que sea una verdad universal, pero la verdad del artista, que sea honesto consigo mismo.
Sí, bueno, pero un poco la verdad del artista es una verdad que son cosas que nos pasan a todos. O sea,
claro.
Es el artista el que lo dice, porque tiene las palabras, tiene los instrumentos, y sabe hablar, digamos, en ese lenguaje de la música, en este caso.
Total.
O el poeta, digamos, es el que puede decir las cosas, porque cualquiera puede decir cosas, pero, pero tienen como una forma de decir la verdad, y la verdad es la verdad que vivimos todos. Cuando la canción Dinosaurios, que habla de una verdad, es una verdad que vivimos todos,
claro.
Y así todo, nos siguen pegando abajo, todas las músicas hablan de cosas que a todos en cierta forma nos tocan o nos pasan o sentimos que están hablando de eso. A lo mejor los músicos están hablando de otra cosa.
Claro, no, bueno, ese es el gran chiste, eso es hermoso. Digo, lo que pasa que, lo que yo digo siempre con respecto al indio, ¿no? Las letras del indio que tienen esa capacidad de que cada cual lee lo que... O sea, hay consignas muy claras en la lírica del indio, pero también hay cosas que me parece que la gente agarra para un lado, que el indio por ahí mira y dice, no, muchacho, no era para allá. Pero bueno, si la apropiás como tuya y crees que va por ahí, perfecto, le encontraste algo.
Sí. Sí, y después con en particular en Charlie, que yo lo veo muy claro, es como que él en un momento dice, pega el volantazo y dice basta, es momento de basta con esta cosa del virtuosismo, de qué sé yo, vamos para el lado del moderno, sí, nos vestimos así, hacemos un disco con esta estética sonora, cambiamos todo, vamos para allá. Y bueno, y fuimos todos para allá,
claro.
O sea, todos íbamos para allá, no fuimos para allá porque dijo Charlie, pero él realmente se nos acompañó en esa actualización en cada momento, en cada cambio de esas estéticas, ¿no?
Sí, y hubo una valentía, porque yo siempre lo cito y lo recuerdo. Digo, hubo gente que no le gustó Clics Modernos. Hoy no vas a encontrar, nadie va a confesar que en su momento le pareció una porquería, pero hubo gente que lo consideró hasta una traición porque quería más Serú Girán, quería más La Máquina, quería otra cosa. Y era como, Charlie, ¿qué haces haciéndote el moderno? No, bueno, los tiempos estaban cambiando y él estaba cambiando con ellos, ¿no? Pero
claro.
Hubo,
por eso,
hubo una resistencia a ese disco.
Bueno, pero la valentía de Charlie es maravillosa realmente. Y es la valentía que En realidad deberíamos tener cualquiera de los artistas, digamos, ser valientes de decir la verdad, como decía Fripper en esa entrevista.
Sí.
De decir la verdad, aunque no te metan en los festivales, aunque la gente diga que estás loco, pero si vos ves una cosa, te parece que hay que hacer algo, la valentía de Charlie es, siempre fue maravillosa, digamos, cuando hizo esos discos Say No More, claro, todos esos discos así, rarísimos, que te dicen está loco, y sin embargo, hasta ahora que salió con, no sé, La Máquina de Ser Feliz, es un tema que a mí me derrite realmente, me emociona muchísimo.
Sí,
y supuestamente era, no, Charlie ya no puede componer, ya no fue. Y sin embargo, te viene con eso que no lo puedes creer.
Claro, sí, a mí siempre tengo con la sensación con él como que está diciendo, ah, sí, mira, ¿no?
Mirá, claro. Ah, sí, pero sí, su valentía es realmente, creo que muchos artistas deberíamos recordar y aprender eso y tomar eso como una de las principales enseñanzas para mí de la música y la obra de Charlie, es eso, la valentía de decir las cosas y en momentos por ahí inconvenientes, qué sé yo, Charlie dijo cosas que no eran convenientes en su momento y, uh-huh, y ahí la tenés en el CCK, estaba abrazado con Neve de Bonafini llorando, Eve también, entiendo yo, como reconociendo esa valentía que Charlie, sí, siempre tuvo de decir las cosas.
Sí, total. Fer, bueno, hablemos un poquito de tu disco, hablemos de Deeper Man. Bueno, de vuelta felicitaciones, ayer fue precioso, me alegro que lo hayan disfrutado ustedes también tanto como lo celebramos y lo disfrutamos nosotros.
Muchas gracias, muchísimas gracias.
Pero bueno, eso, también tenés un disco saliendo de pandemia, vos que te gusta viajar, que te gusta viajar y te gusta viajar mucho, imagino que estás como en un momento de mucha expectativa, ¿no? De salir de ese capullo que nos ha metido obligatoriamente la pandemia.
Sí, durante la pandemia estuve, realmente salí muy, muy, muy poco, o sea, nada, estuve acá como muchos o como casi todos, encerrado acá en casa. Siempre digo que por suerte tengo la familia y tengo la música, entonces tuve qué hacer, digamos, ¿no? Y en ese qué hacer, bueno, me puse a grabar, a practicar mucho, o sea, practicar, leer, estar tranquilo, que es algo que los artistas también necesitamos, a veces parar un poco toda esa maquinaria de los viajes, las giras, los shows, los ensayos, todo eso, claro, parar un poco y dedicarnos un poquito a nuestra relación para con nuestro instrumento y para con la música. Y en eso a mí me hizo muy bien, siento así, parar un poco y practicar, como que recuperar mucho mi relación con la guitarra y con la música, y eso resultó en grabaciones que fui haciendo acá en casa, digamos en el living de casa, que es donde tengo instalado mi estudio ahora, y grabando, y bueno, eso, digamos, terminó siendo el álbum o bien la colección. Ahora ya no me gusta decir mi disco nuevo, porque ya no es ni un disco,
claro,
sino que es un álbum, es una colección de grabaciones que se llama Deeper Man, que en un momento dije, bueno, voy a dedicarme a grabar solamente con guitarra eléctrica y delays, nada más que eso, no voy a usar ni baterías, ni teclados, ni ninguna cosa, solamente guitarras eléctricas y delays. Y bueno, de ahí surgió el disco Deeper Man, que es un disco, podría decir, como tranquilito y puro, bastante simple, por decir así, en cuanto a sonidos, guitarras eléctricas y delay nada más. Casi no hay distorsiones, digamos. Es un disco tranquilo y bastante puro, digamos, ¿no? No está lleno de cosas. En general,
loco
mis discos
eso, porque generalmente, digo, Fer, generalmente la situación de tener mucho tiempo disponible, mucho para experimentar, te lleva a sumar capas más que restar. Así que es curioso el fenómeno, el proceso,
sí,
que te llevó a este disco.
Bueno, un poco es exactamente lo que decís. Entonces, por eso, digamos, un poco para protegerme de eso, es que un día dije, voy a ponerme a grabar, pero no quiero que me pase eso que vos decís recién, como voy a tener mucho tiempo, voy a hacer mucho capas y capas de cosas, sino que dije, voy a mantenerlo simple. Bien, fuera un, qué sé yo, a mí hay mucho, por ejemplo, hay un disco de Johnny Cash que me encanta, es uno de mis discos favoritos, que son esos que grabó, creo que con Rick Rubin, que
sí,
es él con la guitarra acústica.
Sí, los American Records.
Al fueguito en su casa o en el estudio de Rubin, no sé dónde fue, en un living creo que lo grabó.
Sí.
Me encanta ese disco, así, esos discos que son bien puros, así. El tipo con la guitarra, tocando así, simple. Y yo disfruto mucho de esos discos. Por eso pienso que este disco, en cierta forma, es también disfrutable por eso. Tiene como esa tranquilidad, digamos, ¿no? No es.
Sí. Bueno, es un poco, se puede interpretar o sobreinterpretar, ¿no? Como un producto de la pandemia, donde el estar encerrados también nos llevó a hacer un poco de silencio que por ahí nos venía bien, fuera quien fuera, digo, no solo para el músico, que está bueno bajarse un poco de la calecita permanente, sino que, bueno, nos obligamos a guardar silencio y ver qué corno hacíamos con esto que nos tocaba vivir, ¿no?
Exacto, era como, bueno, estamos adentro del refugio este, así, una especie de refugio antiatómico. Hemos visto muchas series y, bueno, es un poco muy eso lo que pasó, ¿no? O lo que un poco sigue pasando, pero y bueno, ¿y qué hacemos acá adentro? Es como, me imagino los que viven adentro de un submarino. Dice, ¿qué hacemos? ¿Que jugarán al trusco? No sé, algo hay que hacer en la base Marambio, ¿qué hacen? Algo deben hacer ahí adentro. Bueno, en este caso también, no es que mucha gente decía, bueno, es tiempo perdido en ciertas cosas y en ciertos rubros, en ciertos ámbitos, obviamente sí, se perdió un montón, es una catástrofe realmente,
Sí.
pero como artista que soy yo, a mí en cierta forma me hizo como, que siento que usé el tiempo realmente.
Claro. Fer, ¿cómo siguen los planes a medida que se vaya abriendo? ¿Tenés por delante algún viaje de esos al oriente, movidas, o
Sí,
todavía
bueno,
todavía no da para hacer grandes planes?
no, ahora bueno, como vos decías de los viajes, después de estar un año y pico sin salir de mi casa más que para ir al chino y eso, casi no había ningún amigo. A Samalea lo vimos nos encontramos 2 veces en un bar, pero casi no vi amigos, no había nadie. Y de repente me llegó un mensaje de Fripp que si quería ir a Estados Unidos, ahí cerca de Nueva York, a un curso con él, así que bueno, fui de no estar un año y medio sin salir de ver a nadie, de repente estoy en un taxi a Ezeiza, subiéndome un avión a Nueva York.
Claro. ¿Eso cuándo fue?
Así que eso fue el mes pasado.
Ajá.
Así que una locura, eso ya salí ahí, y bueno, y habiendo, es como que atravesé el portal, viste esas series, obviamente en la pandemia vimos muchas series, pero atravesé el portal y salí al mundo de ahí afuera. Y dije, ah, bueno, hay vida afuera de la escotilla, qué sé yo, y
Claro.
bueno, se empezaron a abrir cosas, aparentemente va a haber otras cosas en Estados Unidos, con Fripp, tal vez otra vez eso de las orquestas, The Orchestra of
Claro,
Crafty
por eso también se ha
Guitarists.
detenido todo, obviamente,
Todo,
por la
exactamente,
pandemia.
sí, entonces se detuvo todo, y ahora Crimson se va de gira a Japón en diciembre, fin de noviembre, diciembre. Así que estoy viendo, si eso sucede, quiere decir que realmente se está pudiendo ir. Por lo cual, apenas pueda, voy a volver a Japón. No sé si fuera en marzo, en abril, en mayo, no sé cuándo, el año que viene. Apenas la situación sanitaria, como se llama, lo permita, apenas se pueda. También voy a ir a Italia a hacer una gira que tengo pendiente. Todo este tiempo hice como que fortalecí o reforcé un poquito mis contactos con amigos con los que hace años que no hacemos cosas y eso, diciendo, bueno, el año que viene vamos a hacer algo en Italia con un amigo italiano, un proyecto, con Fabio Mitino también, que es italiano con el que toqué hace un par de años y siempre queremos hacer algo juntos. Espero que Electric Gauchos podamos hacer finalmente una gira en Europa, en Estados Unidos.
Qué lindo.
Espero volver a Japón apenas se pueda. O sea, se está como abriendo todo, ahora están todas como las cartas en juego un poco de vuelta, ¿no?
Bien. Bueno, ¿y dónde puede encontrar el disco la gente? Porque no está en Spotify.
No está en Spotify, por ahora está solamente en Bandcamp, que es una plataforma Bandcamp. Si buscan Bandcamp, Kabusaki, estoy ahí, lo van a encontrar, Dipperman. Acuérdense de Superman, ahí
Claro.
está Dipperman.
Sí,
Un Superman.
estuve hablando de Bandcamp hace un ratito como plataforma que tiene un reparto mucho más justo para los artistas, ¿no?
Claro, yo te digo, a mí me encanta que todos escuchen mi música y todo me parece genial, sin pagar un peso, nada, pero Bandcamp es una plataforma que estamos usando muchos músicos, que vos ponés tu música ahí libremente, la gente la puede escuchar gratis o puede hacer un aporte. O sea, en Spotify
Claro.
nadie puede hacer un aporte más que pagarle más a Spotify para
Sí.
que te dé Spotify Premium, digamos.
Claro.
Pero al músico no le hace ninguna diferencia. Pero en Bandcamp me pasó que puse el disco sale $10. De todos modos, si alguien quiere el disco y no puede pagar eso, escríbanme al Facebook, o sea, le doy un coso gratis y bájeselo gratis. En Argentina no sé que es difícil pagar $10 o $7, sí, lo que sea. Pero gente que puede o que tenía ganas de afuera, a veces pagaban, no sé, $15 por el disco, $12. Y la verdad que a los músicos nos vienen muy bien esos aportes, que no es que te vas a llenar de plata ni nada, pero es como una especie de aporte que decís, bueno, voy a seguir haciendo cosas, me viene bien este... Es como un feedback que viene bastante bien. Y sí, lo que vos decís es una cosa de un reparto un poco más justo, ¿no? Spotify, por cada vez que se escucha un tema tuyo, te dan ni medio centavo de nada. O sea, sí, realmente es absurdo la explotación a los músicos a cambio de él, bueno, te damos acceso a que la gente te escuche. Claro. Que bueno, gracias, pero...
Sí, pero hay otra manera que la gente... Ahora, hay toda una movida en Inglaterra. ¿Crees que se podrá modificar algo o es seguir peleando contra el gigante? Que no,
yo siempre tengo esperanzas en que las cosas van a salir bien. Soy una especie de optimista así patológico, pero creo que va a haber alguna... que va a cambiar esta era de la explotación así brutal a los músicos. Yo entiendo bueno, es fácil, yo quiero escuchar el segundo disco de Prince, listo, pongo Spotify, claro, escucho el segundo disco de Prince, listo. Pero no está bien, o sea, sé que hay algo que no está bien simplemente porque hay gente que se está haciendo multimillonaria, claro, con estas cosas.
Claro, me decís, no hay plata para nadie, no hay plata para nadie, pero no es el caso de que no hay plata para nadie, no hay plata para nadie.
Claro, nosotros vamos a tocar gratis 5 millones de veces, donde sea, no hay plata, pero cuando hay plata, sí, bueno, para qué, ¿por qué se la queda todo un tipo que es el accionista de Spotify? Entonces, bueno, sin entrar demasiado en eso, que pueden leer los libros de David Byrne y mucha gente, sí, que están escribiendo mucho sobre eso. Bandcamp es una plataforma que parece más justa. Si alguien quiere el disco, realmente, de hecho, creo que lo pueden escuchar ahí directamente, claro, en Bandcamp sin pagar nada. O si no, escríbanme y le mando hay unos códigos para que lo puedan bajar. Lo digo así oficialmente, no hay problema. El disco está ahí por eso. Y después, además, muy probablemente se edite en Japón el disco. Espero que sea en vinilo.
Uy, qué lindo.
Sí, que bueno, por la pandemia todo se congeló un poco, pero. Pero en Japón afortunadamente editan mis discos y bueno, espero que editen ese disco. Entonces por eso también no los pongo en las plataformas y eso, porque para respetar un poco, digamos, a la gente del sello de Japón, que claro, ponen plata, digamos, para que mi disco salga en físico, ¿no?
Claro, total. Fernando Kawasaki, siempre un gusto hablar con vos. ¿Te parece con qué cerramos? ¿Querés que pongamos un tema de Deep Purple?
De Deep Purple.
De Deep Purple. Ponemos un tema de Deep Purple.
Pon un tema de Deep Purple.
¿O querés que pongamos un temita de ayer? ¿Alguno que te haya gustado especialmente cómo salió?
Sí, todos los temas. Hoy por primera vez vi el YouTube de ayer, la transmisión oficial. Realmente está muy bueno el sonido. O sea, la mezcla que hicieron... Muy bien, suena muy bien. Así que cualquier tema de ayer o lo que quieran poner. Mi disco, lo pensé también cuando lo edité y dije, uy, pero no hay ningún tema. Si me dicen, radio, voy a una radio, ¿qué tema ponemos? No hay ninguna, que no hay temas para la radio, qué sé yo. Es como, pongan la música que les gusta, algún tema de Bob Dylan, tema de Prince, Deep Purple.
No, vamos a poner algo de ayer, no sé.
Bueno, es National Rock, en realidad podrían poner algún tema de Char. No, mira, te digo, Dos Edificios Dorados, si lo tienen, de la versión original del disco de Lebón, sí, vieja, sí. No lo podía creer.
Qué pedazo de
lo estuvimos tema. Lo estuvimos preparando ayer por si venía Lebón.
Claro.
Entonces había que tener un montón de cosas listas por si venía Lebón, por sí, si pasaba esto. Entonces, además de lo que escucharon, preparamos un montón de cosas más. Y me encantó escuchar ese tema y también el otro, no me acuerdo el nombre. Bueno, no me acuerdo el nombre, pero preparamos un par de temas de Lebón y dije, guau, es increíble. Charlie, Lebón, músicos increíbles.
Sí, no, bueno,
de más está decirlo, pero no sé si está de más.
Ese tema te parte el medio, es tremendo.
Es increíble.
Sí, sí, sí.
Sí, todo es increíble. Y lo más increíble es que nos parezca tan increíble, porque son músicos maravillosos y es...
Sí, en realidad es lo lógico, ¿no?
Es lo lógico, o sea, lo que pasa es que como nada, son músicos increíbles.
Claro.
No nos olvidemos.
No, totalmente. Fer, te mando un gran abrazo, muchas gracias por esta charla.
Muchas gracias por el llamado.
Un abrazo cuando,
así es,
cuando ya no haya tanto distanciamiento. Ayer era imposible, yo andaba dando vueltas por ahí, vos estabas arriba del escenario ocupado con tus cosas, pero ya existía la oportunidad.
Sí. Ya nos veremos, muchas gracias por el llamado.
Pero por favor, querido, un gran abrazo.
Nos vemos, un abrazo.
Fernando Kawasaki tiene un disco nuevo, se llama Dipperman, está en Bandcamp, búsquenlo. Es un tipo, y ya de paso te revisás ahí porque hay muchas cosas, muchas variables, muchos territorios que sabe transitar este señor guitarrista y compositor, que estuvo ayer en el Centro Cultural Kirchner, que estuvo en el Auditorio Nacional, fue parte del tributo en el que sonaron tantas canciones de esas que, como bien dijo Fernando recién, te dejan diciendo qué pedazo de músico, qué pedazo de músico, sí, qué pedazo de músicos.